Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, un saludo a todos. Muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Malas noticias para Rochina. El centrocampista sufre una rotura completa del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Será operado la próxima semana por el doctor Manuel Leyes en Madrid, el mismo médico al que pidió una segunda opinión, y podemos adelantar que prácticamente para él ha terminado esta temporada. Le deseamos una pronta recuperación. Las bajas para el partido del Granada son las de Rochina, ya nos vamos a acostumbrar a decirlo porque me parece que va a ser baja durante muchísimo tiempo, y Meseguer, que están lesionados. Pudiera producirse algún tipo de recuperación a última hora de Meseguer, pero parece complejo, sobre todo no tendrá ritmo competitivo. Y Bodiger, que está sancionado. Esto no significa que se concentren las bajas en el centro del campo. Bueno, hay que añadir la de Ferreira, que ya entrena con el grupo. Vamos a ver si hay sorpresa o no finalmente y poder incluido en la convocatoria. El problema en la medular del Granada tiene varias soluciones. Por ejemplo, incluir como titular a Sergio Ruiz. Sería algo natural. Otra, seguir con el invento de Víctor Díaz, que ha dado buen rendimiento jugando unas veces durante el partido en el centro del campo, otras de falso líbero. Parece lo más probable lo primero, es decir, que Sergio Ruiz forme parte del 11 del Granada Club de Fútbol. Esta tarde se va a desarrollar la última sesión de entrenamiento y ya tendremos la lista de convocados. Un probable 11 del Granada, pues Rubén en portería, defensa para Ricard, Cavaco, Ignasi Miquel y Carlos Neva. Cavaco se ganó la titularidad. Un centro del campo compuesto por Melendo, Sergio Ruiz y Petrovic, y arriba dieron un buen resultado Soro, Callejón y Uzuni. A ver si el Granada consigue por fin su segunda victoria fuera de casa esta temporada. En el Levante se ha solicitado la suspensión cautelar de una sanción que tenía Iborra. En el conjunto valenciano también se acumulan muchas bajas en el centro del campo. Los tres rojiblancos del conjunto valenciano apuntan suerte dispar. Bezo apunta a titular, Soldrado podría estar en el banquillo y Robert Ibáñez se encuentra saliente de lesión. El Recreativo juega el domingo a la 1:30 en el campo del Betis Deportivo, después de 5 jornadas consecutivas sumando victorias. El Granada femenino recibe el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva al segundo clasificado, el Deportivo de La Coruña. Las granadinas jugaron entre semana Copa del Rey, donde alcanzaron los cuartos de final. Espero que no les pase factura el esfuerzo. En tercera, el sábado, partido adelantado. A las 5, el Maracena debe vencer al Huracán de Melilla, el último clasificado. El domingo, a las 12, Guatorvega malagueño. Y el Palo Tercero recibe al Huatro Tájar. A las 5, el Motril recibe al segundo clasificado de Marbella. Y cierra la jornada la Arenas, que juega a las 5:30 en el campo del Torre Don Jimeno. Coviram juega el domingo a partir de las 12:30 frente al Real Madrid, partidazo lleno absoluto en el Palacio Municipal de los Deportes, posible debut de Caicedo y Maitmur. Será un auténtico espectáculo y no hay que descartar la sorpresa. Y FIMA, de Fútbol Sala, no va a jugar en su cancha habitual, el Núñez Blanca, este fin de semana. ¿Por qué? Pues porque lo va a hacer en el pabellón de la Diputación, en el pabellón de la Diputación, en Armilla, sábado 17:15, con el objetivo de inaugurar una instalación recién remodelada. La entrada será gratuita para poder presenciar este encuentro del equipo granadino. Ya saben ustedes, aspira al ascenso de categoría. En unos segundos vamos a poder dar detalle de todos estos asuntos a partir de las 3:30 en la frecuencia modulada de COPE Granada, porque tanto en la onda media como en COPE Guadix continúan con su programación habitual.
¿Quieres un puesto como funcionario de ayudante de instituciones penitenciarias? Es el momento. Comienzo de nuevo grupo para la preparación de las pruebas. Confía en los mejores profesionales con 30 años de experiencia. Tecnostubia, tu opción de futuro. We all need Tecnostubia.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla. Viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero desde 72.696 euros, IVA incluido. Totalmente amuebladas. Grupo Maifo. Acera del Darro 40. Teléfono 958-536190.
Fitur 2023 en COPE Granada. Del miércoles 18 al viernes 20 de enero en COPE Granada y COPE.es, siga todo lo relacionado con el turismo en nuestra provincia en una programación especial con Fran Viñuela desde el Parque Ferial Juan Carlos I en Madrid.
Con el patrocinio de Diputación Provincial de Granada, Patronato Provincial de Turismo de Granada y Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Turismo. Y el apoyo del Ayuntamiento de Alendín, Mesit Restaurante y Ayuntamiento de Cajar.
Los humanos somos imperfectos. No somos infalibles porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i20 híbrido con etiqueta eco. Preparado para ti. Entra y descubre más en Hyundai.es.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Casa Alhambra.
Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general.
Casa Alhambra.
Con atención tradicional y personal como toda la vida.
Casa Alhambra.
Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques.
Casa Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Lo primero que vamos a hacer es interesarnos por la situación del rival del Granada, el Levante de Valencia, quien incluso han pedido la posible suspensión cautelar de un hombre muy importante que tiene como baja. Las noticias en torno al rival del Granada las tiene nuestro compañero en COPE Valencia, Pedro Zamora. Pedro, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
¿Cómo va lo de Iborra, que creo que es el jugador al que se le ha pedido que se le suspenda cautelarmente la sanción?
Sí, bueno, estamos pendientes de la reunión del TAD, sigue reunido, hace un instante la cadena COPE ha contactado con el TAD y nos confirman que la reunión del Tribunal Administrativo del Deporte sigue en marcha, así que todavía no sabemos si, como dices, el TAD le va a conceder la cautelar a Vicente Iborra. Hay que recordar que fue sancionado con 4 partidos después de ser expulsado en la Copa del Rey en la eliminatoria de 16avos de final ante el Getafe. Cumplió el primero de esos 4 partidos ante el Sporting en Gijón la semana pasada y ahora estamos pendientes de saber si va a poder jugar o no mañana.
Pero parece complicado, ¿no?, que después incluso sí, de haber cumplido ya un partido de sanción puedan darlo de alta, ¿no?
Sí, sobre todo, Jorge, porque últimamente las decisiones del TAD suelen ir en el sentido del comité de apelación, mantener la sanción, y ya, eso sí, si el Levante recurriera ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Madrid, como hizo el Barça con el caso Lewandowski, sí que es posible que obtuviera la cautelar, pero no del TAD.
Bueno, vamos a ver cómo quedaría la alineación del Levante, porque hay muchas bajas en el centro del campo. Le pasa lo mismo que al Granada, o tal vez peor, ¿no? Porque allí todavía son más bajas. Aquí contamos 4 con la de Ferreira, que no sabemos si al final viajará o no, pero allí también hay dificultades en la medular.
Sí, al margen de la de Iborra, Johnny Montiel y Pepe Lu están sancionados por acumulación de amarillas. Robert Ibáñez, que se incorporó ayer a los entrenamientos, todavía no está listo, se quedará fuera de la convocatoria. Y están lesionados de larga duración Mustafi y Brugué. Así que pendientes de Iborra, pero son 6 ahora mismo las bajas que va a tener Javi Calleja para ese partido de mañana ante Granada.
¿Posible 11?
Con Cárdenas en la portería. Ha confirmado Calleja que volverá al sistema de 4 defensas, con Son, Bezo, Álex Muñoz y Saracchi en línea defensiva. Pablo Martínez, Robert Pieri, Campaña en el centro del campo. De Frutos y Buldini seguro arriba. Y yo tengo la duda de saber si Musonda o Cantero será el acompañante de Frutos y Buldini en ataque.
A Ibáñez lo tenemos lesionado, Bezo como titular. Roberto Soldado en el banquillo.
Sí, Roberto Soldado lo normal es que esté en el banquillo. Si el partido se pone cuesta arriba para el Levante, es lógico pensar que pueda salir Soldado, que viene de recuperarse de una lesión, de ya estar participando en el partido de Gijón de la semana pasada, y lo normal es que si el Levante necesita gol recurra a Roberto Soldado. En Bezo es indiscutible la defensa, solo no jugó el primer partido porque se especulaba con que podía salir del Levante en el mercado de fichajes. El resto, salvo por sanción, los ha jugado todos como titular y estará mañana Bezo, el portugués, en el eje de la zaga.
Tres es en rojo y blanco, en las filas del Levante. Por último, desde que se cambió de entrenador, el Levante es un equipo solidísimo en casa.
Bueno, 13 partidos seguidos sin perder en Liga. A estas 13 jornadas sin conocer la derrota en la competición doméstica, hay que añadir las 3 eliminatorias de Copa del Rey que el Levante ha ganado. Y como dices, el Levante no ha perdido desde el pasado mes de octubre, cuando cayó ante el Racing de Santander y fue despedido Nasti. Así que con Calleja, el Levante es muy sólido en casa, está jugando además bien. Viene además de superar al Getafe, un equipo de primera división en la Copa del Rey, a principio de año. Así que el Levante se siente muy cómodo en casa, quiere ser protagonista, siempre con el balón, y eso sí, sabe que mañana tiene un hueso muy duro de roer enfrente.
Muchísimas gracias. Hasta ahora, Pedro.
Un abrazo, adiós.
Será a partir de las 9 de la noche cuando juegue el Granada frente al Levante, de Javi Calleja, que ha hablado de esta manera del encuentro que disputa su equipo ante el conjunto rojiblanco.
Yo creo que todos somos conscientes de la importancia que tiene el partido de mañana. Es un rival directo, un rival que tiene las mismas aspiraciones que nosotros, con un objetivo claro. El no subir para cualquiera de nosotros pues sería un palo muy duro. Entonces nos enfrentamos dos equipos que bueno, venimos de primera división y que tenemos, queremos volver lo antes posible en casa. También me gustaría eso, hacer un llamamiento a la afición, sean conscientes de lo importante que son ellos, de intentar llenar la grada lo máximo posible, porque es verdad que aquí quizás es un partido que no juguemos más que 3 puntos. Aunque sea un tópico, pero es verdad.
No, es que es una auténtica realidad. En un momento determinado, Levante y Granada pueden quedar empatados a puntos. Se puede decidir una plaza en la promoción de ascenso, se puede decidir una plaza en ascenso directo, y hay que estar atento al gol average. Empate a cero en la primera fase de la competición, si no me falla la memoria, y vamos a ver en qué queda esto. El Granada no va a estar solo, también hay muchísimos aficionados que de forma organizada, individual, van a desplazarse hasta Valencia, y Paco López, que no habla hasta esta tarde, antes del entrenamiento, el último que se va a celebrar en el nuevo estadio de Los Cármenes. Vamos a contactar con nuestro analista Sergio Rodríguez para conocer más datos en torno al encuentro, especialmente en torno al rival. Sergio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Qué nos puedes ampliar de este Levante que tiene, pues como el Granada, un roto enorme en el centro del campo?
Sí, bueno, tiene un roto enorme, pero hay que decir que este Levante es más sólido dentro y fuera de casa. A la vista está también la clasificación. Aunque hay una anécdota psicológica que yo creo que puede hacer, bueno, una anécdota, no, un matiz psicológico que yo creo que puede hacer que el Granada pueda dar la sorpresa. Y es que este es el equipo que antiguamente entrenaba Paco López, y que yo creo que puede ser esa charla motivacional, quitarse la presión de tener que ganar fuera y desconectar de los fantasmas que le salen al Granada siempre que juega fuera, y puede ser este motivo, ¿por qué no? Los futbolistas se mueven por sensaciones, y al final el focalizar, jugar con el equipo de Paco López puede ayudar bastante. También hay que ver también el equipo que al final se tira hacia adelante y consigue tener la pelota. Eso hará mucho, ¿no? El Levante le gusta ser protagonista, pero es que el Granada también. Y si tuviera que elegir un jugador que sea la amenaza, o para mí el jugador a cubrir o a tener en cuenta, sería De Frutos, que es un jugador que está muy muy en forma, que da mucha profundidad, que tiene uno contra uno y que pone muy buenos centros. Yo creo que el Granada tiene que estar muy muy pendiente de eso.
Bueno, pues te he escuchado atentamente. A ver qué opinas de esta alineación. Ya te hemos oído hablar del Levante. Ahora fijémonos en el Granada. Raúl en portería, defensa Ricard Cavaco, creo que se ha ganado la continuidad, Ignasi Miguel, Carlos Neva. Yo he puesto un centro del campo con Melendo, Petrovic y Sergio Ruiz. Y arriba repetiría lo mismo, Soro, Uzuni, Callejón.
Pues al final casi todos los entrenadores concuerdan en que necesita un guerrero, ¿no? En el sistema
ya
personal.
Ya sé por dónde vas. Ya me y vas a poner jugador, a Antonio Puertas.
Efectivamente. Y yo no sé si Antonio Puertas también puede dar el perfil para los remates por arriba, ya que a balón parado nos está costando mucho rematar, los centros laterales tampoco nos está costando también bastante rematar. No sé si Puertas puede ser mejor jugador que Soro. Es verdad que Soro es un jugador que va a ayudar mucho en la banda si al final está mejor físicamente, porque no viene de ninguna lesión ni nada, y puede también ser de la partida por ayudar en defensa, ya que la banda tiene que ayudar muchísimo al lateral. Yo creo que esa puede ser la duda. Lo demás, yo creo que al final está buscando su once y yo creo que lo ha encontrado, con Petrovic, que está muy bien, está teniendo mucho recorrido en el campo, y con Merendo, al final, que es el jugador franquicia del Granada y que es el jugador que tenemos que cuidar entre algodones, porque es el que nos da el fútbol.
Permíteme una última pregunta para terminar. Has anunciado en redes sociales que vuelves a los banquillos, a lo mejor nos dejas tirados en los comentarios. ¿Eso a qué se debe? ¿Vuelves a entrenar?
Bueno, después de casi 11 años, pues ya tocaba un descanso y ahora llevo 3-4 años que he estado fuera de las pistas, pero es el momento de volver a entrenar la temporada que viene y, bueno, a ver las ofertas que se presentan. Pero debo de aclararte que voy a seguir contando con vosotros y vosotros conmigo en el scouting del Granada Club de Fútbol, porque la pasión es lo que nos mueve y a mí me encanta analizar los rivales y me encanta estar siempre pendiente de la actualidad del Granada Club de Fútbol.
Pues nos quedamos muy tranquilos. Muchas gracias. Un abrazo, Sergio. Hasta ahora.
Un abrazo para ti también.
¿Quién diría que me gustarías el mismo día en que te conocía? No pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Deportes, deportes.
Estar informado.
Jornada de viernes, jornada para hablar con Ismael y aprender, como decimos siempre, de fútbol y de otras cosas más. Ismael, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, un saludo.
Vamos a comenzar por la parte médica. No eres doctor, pongámoslos por delante, pero sí de experto como recuperador, como fisioterapeuta, en determinadas cuestiones que nos pueden arrojar luz sobre el asunto de Rubén Rochina. Va a tener que ser operado. Va a tener que pasar por el quirófano porque tiene una rotura completa del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Esto solo se soluciona pasando por el quirófano, ¿no?
Pues sí, en este caso sí. Uno, porque es rotura completa, y dos, porque es el ligamento lateral externo. Porque ahí, bueno, si hubiera sido el contrario, el lateral interno, incluso con rotura extensa y completa, hacer otro tipo de ligamento, en muchas ocasiones se evita la operación. Pero en este caso, sin duda alguna, es un ligamento que es acordonado, que le llamamos, y no le queda más remedio que pasar por quirófano y por un tiempecito, que probablemente me hable ahora de plazos
de
recuperación.
La
pues estamos hablando, hombre, no es un ligamento cruzado, pero probablemente de 4 meses, así no, probablemente no se lo quite nadie.
Prácticamente la temporada la ha echado por alto. Sí. Lo que todos nos preguntamos es cómo se pudo producir esa lesión, si es fortuita, si puede obedecer a otro tipo de circunstancias, porque Rochina tenía ya un historial de este tipo de problemas muy extenso.
Bueno, lo cierto es que una rotura de ligamento, aunque en muchas ocasiones ocurre un mal apoyo solo, como es el tema de los cruzados, en otras ocasiones por un desequilibrio solo, pero a partir de un desequilibrio por un contacto, y en otras ocasiones por un trauma directo donde te posicionan la articulación en una postura que termina sobrepasando los límites de extensibilidad del ligamento y termina rompiendo. Entonces, esto no puede, digamos, achacársele a nada de tipo personal habitualmente. Son lances de este curioso y maldito juego que te hacen pasar por estas situaciones que te llevan a la rotura, ¿no? Yo soy, desgraciadamente, otro ejemplo de rotura de cruzado en varias ocasiones, y son siempre situaciones fortuitas que nada tienen que ver ni con cuidado, ni con prevención del entrenamiento, ni nada por el estilo. Son lo que se llaman lesiones traumáticas, de un momento dado, superando los límites fisiológicos del tejido.
Bueno, pues vamos con el resto de la actualidad después de esta triste noticia. El Granada, que debe intentar de alguna manera superar al Levante y por fin darnos una alegría, aunque parece que no es el escenario más propicio. Desde que cambió de entrenador, el Levante no ha perdido en su terreno de juego.
Bueno, acuérdate que la última vez dijiste y últimamente no estás acertando con mi afirmación de las estadísticas. Pues me tendré que reafirmar hasta que un día acierte. Un día vamos a de verdad a dejar de no ganar fuera de casa. Efectivamente, como bien dices, el Levante no es el equipo idóneo porque se muestra muy firme en su feudo. Pero probablemente cuando pensábamos que en equipo que estaba más abajo, como el Lugo, como uno de estos que decían, bueno, están abajo, es el momento idóneo de ganar fuera y no se ha conseguido, pues a lo mejor no van a dar la sorpresa y va a ser en uno de los que son un gallo y ahí es donde rompamos estadísticas, pero es que se tienen que romper. Aún y así diré que aún naciendo tan fuerte y tan valedor el juego de local y con resultados tan pobrísimos siendo visitante, el Granada está a tiro de piedra de todavía de sus objetivos iniciales, con lo cual esto es buena cosa. No estamos para nada alejados de la cabeza principal y, bueno, pues fíjate tú qué margen de mejora hay en la clasificación con tan solo romper de vez en cuando la estadística y ganar fuera.
Oye, los problemas en el centro del campo se acentúan debido a las ausencias, como es el caso de Bodiger, que está sancionado, a Meseguer y a Rochina, que están lesionados. ¿Esto cómo se puede resolver? El otro día vimos mucha imaginación por parte del técnico a la hora de solucionar estos problemas.
Bueno, es que cuando no la lógica, la plantilla y la especificidad de los puestos no dan para poner a cada uno en su sitio, hay que tirar de creatividad y hay que tirar de invenciones y de probatura. Y bueno, pues ya digo que alguna le ha salido bien y en otras pues tendremos que llegar a la conclusión de que no salen bien y de que ha sido un error, pero es que para ello hay que llevarla a cabo, no se puede quedar en una teoría. Lo cierto es que, mira, al final, cuando me hablamos, por ejemplo, de Melendo, que es un mediocampista, claro, y lo pone muchas veces escorado a la banda, sin embargo, al final, el jugador tiene que hacer una interpretación de sus cualidades y de lo que él sabe que puede rendir a partir del puesto. Y si a Melendo lo ponen en la banda y es más mediocampista, más media punta, más centrado, y lo ponen en banda, donde obviamente no tienen un recorrido para ser un jugador como Neva o un jugador encalador como otros como Antonio Puertas y tal, lo que hace es irse metiendo para adentro, no tener tanto recorrido, pero interpreta desde la posición su propio juego. Y esto al final es algo que tiene que estar también dentro de la iniciativa de cada jugador y que no pase única y exclusivamente la responsabilidad por la decisión del técnico, ¿no? O sea, el técnico te va a alinear o no, pero una vez alineado hay que saber cada uno cómo interpretar el puesto desde sus condiciones. Y sabemos todos que, insisto en el ejemplo, que Melendo no es un jugador de uno contra uno que pueda tener recorrido para llegar a la línea de fondo, pero sí es capaz de meterse por dentro y crear superioridad en numérica y crear una inestabilidad como lo ha hecho en muchos partidos y ha tenido un rendimiento fantástico.
Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre, Ismael. A ver si se rompe esa estadística y llega la segunda victoria de toda la temporada del Granada fuera de casa. Hasta ahora.
Ojalá. Un saludo, Jorge. Hasta luego.
¿Eres instalador de puertas y automatismos? Entonces te interesa conocer a Puertas y Automatismos Oro, fabricantes de cierres enrollables de acero y aluminio, distribuidores de todo tipo de puertas y automatismos de las principales marcas. Somos ensambladores nacionales para puertas de cristal Ditec y distribuidores en Andalucía de todos los automatismos Ditec. Contacto en info@paoro.es. Puertas y Automatismos Oro, las puertas que relucen.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Las rebajas llegan a Nevada Shopping.
Encuentra los mejores descuentos, busca tus marcas favoritas, disfruta de la mejor diversión con la familia y la amplia y variada oferta gastronómica de Nevada Shopping.
Si piensas en rebajas y diversión, piensa en Nevada Shopping.
Tecvisu Solar, empresa granadina especialista en instalaciones fotovoltaicas para particulares y empresas. Energía sostenible gratis. Ahorre más del 60% en su factura actual de la luz. Estudio y mantenimiento personalizado, así como la gestión, subvención e instalación. Tecvisu Solar, el sol no engaña, las compañías sí. En Las Gavias o en ahorraluzgranada.es.
¿Necesita un trastero bien situado? Junto al Metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Aldaba Homes, calle Arabial 96. Excepcional precio. Pago a su medida. No le dé más vueltas. Oferta de último trimestre. Trasteros en edificio B-Suite. Llame al 958-439-807.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hablamos ahora de baloncesto porque a las 12:30 de este de domingo tenemos partidazo por todo lo alto en el Palacio Municipal de los Deportes. Nada más y nada menos que el Real Madrid va a visitar la cancha granadina, en la que además, por si faltara algún interés, se puede producir el debut de dos de los últimos fichajes, Caicedo y Maite Mur. Para hablar de este partido tenemos contacto en estos momentos con Toni Nogueras, compañero también en las labores informativas en PTV. Un saludo, Toni, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
¿Uno de los partidos más esperados o casi el más esperado? ¿Qué espera más la gente, al Barcelona o al Real Madrid? Aquí estamos
bueno,
de siempre, ¿no? Hay para todo.
Yo creo que, Jorge, veremos lleno en los dos partidos de los que reciba el COVID en Granada a esos dos grandes históricos, ¿no?, del baloncesto nacional. Este es el primer lleno del COVID en Granada en la Liga Endesa, pues, cifras que superan, por ejemplo, a ese último día frente al Mansa, donde el cuadro nazarí consiguió el ascenso a la Liga ACB. Y bueno, pues yo creo que el COVID se ha volcado, ¿no?, para que esto pudiera pasar con esa venta de camisetas que se van a estrenar en el domingo, esa nueva equipación negra conmemorativa de los 10 años del club, que en el caso, Jorge, te digo, para que la gente lo sepa, en el caso de que el COVID en Granada gane el partido, serán gratis para todas aquellas personas que se la han comprado.
Bueno, no sé si casi interesa una para las arcas del club una derrota, porque 9.000 camisetas valen una pasta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Valen una pasta. Bueno, no todo el mundo se las ha comprado, pero una parte importante de la afición se la ha comprado. ¿Y te gusta una camiseta negra?
Bueno, ha quedado bonita, ¿no? Con ese fénix rojo y ese número 10, pues bueno, un poco conmemorativa de esos 10 años de historia, y yo creo que es una piececita para guardar. Yo me lo estoy planteando, puede que a última hora caiga.
Para ponerla luego en un marco y tener, claro, el recuerdo, que se repita muchos más años. Estas visitas de equipos importantes al Palacio significará que estamos en la Liga ACB. Oye, si nos ponemos a echar cuentas, imposible, imposible no es. Lo de Zaragoza está ahí.
Claro, es que en el baloncesto nunca se puede decir que las cosas van a suceder como están previstas, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, Covirán Granada hace un gran partido en el Palau Blaugrana. ¿Quién iba a decir que Covirán Granada iba a ganar 5 de sus 7 primeros partidos? O sea, son estas cosas que el baloncesto tiene esa bonita ilógica muchas veces. Y por qué no, es verdad que si Marcus Howard dejó una gran impresión en el Palacio en ese partido frente a Baskonia, ahora mismo yo creo que viene uno de los jugadores más determinantes de Europa, sino el que más, que es Walter Tavares, ¿no? Que es un jugador que lo va a pasar muy mal el Petinian, porque todavía no tiene a su compañero de defensa, el otro compañero senegalés, para poder frenar al gigante de mayo.
Yo he escuchado a mucha gente quejarse de que los equipos de fútbol jueguen al baloncesto porque descompensan la competición.
Bueno, al final, no sé, el Real Madrid de baloncesto también tiene muchos años de historia, ¿no, Jorge? Y ha traído muchísimas cosas buenas al baloncesto nacional. Muchos de los jugadores de la selección española salen de esos equipos, tanto Real Madrid como Barcelona. Pero es verdad que ahora mismo ya la diferencia es tan grande presupuestariamente que sí, es verdad que se puede, que hay gente que se puede indignar un poco, se puede entender.
Ya, esa es una queja habitual. No han tenido tiempo a asimilar mucho ni Caicedo ni Mur, ¿no?
Bueno, Murs yo creo que ha tenido un poquito más de tiempo porque fue el primero en llegar. Pablo insistió mucho en ese trabajo de 5-0 con él por las mañanas para que vaya a aprender esos sistemas, pero algo que ha puesto mucho en valor Pablo Pin de Mike Moore ha sido que un jugador que ya llegó con las jugadas aprendidas, que les mandaron el trabajo y lo hizo en casa. Y bueno, pues Mike Caicedo, pues es verdad que se está adaptando, pero es un jugador que ya sabe la competición en la que está porque viene de jugar en la Liga Endesa.
Pues en rara avis lo de Mike Moore, que se pusiera a estudiar. Muchísimas gracias, Toni. Nos vemos en el Palacio el domingo. Hasta ahora.
Nos veremos allí. Chao.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos con la tercera división, porque tenemos un partido, en teoría, de puro trámite. Mañana a las 5, Maracena, Huracán, Melilla. Y el domingo a las 12:02, Huétor Vega malagueño. El Palo, tercero, recibe al Huétor Tájar. A las 5, el Motril. Al segundo, el Marbella. Y cierra la jornada de la Arenas, que juega a las 5:30 en el campo del Torredón. Jimeno controla perfectamente la categoría. Nuestro compañero en Copa y Motril, José Antonio Salvador. Un saludo. Buenas tardes, José Antonio.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Cuéntanos.
Pues sí, yo te matizo una cosa, porque sobre todo nunca se puede dar a un enemigo por desahuciado, ¿no? Como es el caso del Melilla. El Melilla vino aquí a Motril y, bueno, más que en Motril fue en Chauchina y al final ganaba 0-1. El Maracena pierde mucho más de lo que pueda ganar en un encuentro, el que tiene que ganar sí o sí. Sin embargo, el Melilla no se juega absolutamente nada. Seguramente el Maracena hará los deberes el sábado a partir de las 5 de la tarde, como no lo hizo el Motril en su día y ahora se está arrepintiendo. Ese será el partido adelantado. Luego ya en jornada matinal a las 12, lo ha dicho, el Huétor Vega ante el malagueño. El malagueño que viene es un equipo de esos que solo le vale jugar playoff sí o no, puesto que ya le viene, entre comillas, pequeña esta categoría y no se puede permitir ningún desliz más. Sin embargo, el Huétor Vega está de menos a más y ahora mismo está consolidado en la zona media-alta. También a esa misma hora, el Palo ante el Huétor Tájar. Estamos hablando de los dos equipos que puedan ser la alternativa al Real Jaén y al Marbella. Son los dos conjuntos más poderosos de la categoría, tanto los jienenses como los marbellís, y sin embargo el Huétor Tájar y el Palo son los dos candidatos a esta posibilidad de los cuatro primeros puestos, vamos a decir de los cuatro que optan a los playoffs, puesto que el primero ascendería de forma directa. Y ya en jornada de tarde hay que destacar esos encuentros entre el Torredón Jimeno y el Arenas, dos equipos que están haciendo sus deberes y que están prácticamente consolidados en la categoría, y el Motril, que no le vale otra cosa que no sea ya conseguir el primer triunfo de la temporada en casa. Cierto que se mida a un rival como el Marbella, que está hecho para ascender y que no puede permitirse ningún desliz, puesto que el Jaén ahora mismo le aventaja en 3 puntos y es el segundo clasificado. El Motril, recordamos, ya lo decíamos durante la semana, que lleva 7 partidos jugados como local sin ganar. Cierto que 3 lo ha jugado fuera del estadio Escribano Castilla, que volverá a jugar después de 2 meses y medio sin hacerlo. El último encuentro lo jugaba hace esos 2 meses y medio, el 30 de octubre, frente al Huétor Vega. Se medirá ya en jornada de tarde, 5 de la tarde. El verde, la verdad que ahora mismo da gusto verlo, mucho más jugar. El que no juegue en el Escribano Castilla el próximo domingo es porque no sabe.
Bueno, y tiempo han tenido de ponerlo bonito, no por falta de tiempo, porque...
Sí, cierto, cierto, lo dijimos durante la semana. Es verdad que lo que es la resiembra ha sido durante un mes aproximadamente. Después ha estado 15, 20 días con el tema de la Navidad sin jugarse, como es lógico, y como se empezó antes, pues al final el Municipal está que da gusto verlo. Pero que es igual, un estadio que lleva ya como este 15 años cambiándolo todas las Navidades, recuerda que cuando, y que estemos vivos los dos para verlo, que cuando llegue el mes próximo de noviembre del año que viene, diremos que el Escribano está para tirarlo. Oh. Todo lo que no sea tirarlo y hacerlo de nuevo, da asco.
Habría que ponerlo nuevo todo.
Claro.
Todo el césped. Muy bien. Muchísimas gracias.
Y hacerlo verde artificial, porque Motril ahora mismo no tiene para otra cosa.
Bueno, a mí me gusta eso un poco, pero en fin, lo discutimos el martes, ¿de acuerdo?
Vale.
Un abrazo, hasta ahora. Siempre valdrá más tu opinión, que es la que vive a pie de campo, nunca mejor dicho.
En Motril hace falta mucha actividad y poco relumbre.